incendio declarado durante la tarde de este viernes. Fernando Díez.
Las llamas del incendio iniciado en San Bartolomé de Pinares mantienen a los vecinos de los barrios de la Estación y Ciudad Ducal aún fuera de sus casas, una situación en la que la comunicación entre autoridades y vecinos está funcionando. Daniel García es uno de los desalojados.
Hemos estado todo el rato en comunicación con las autoridades. Nos han ido trasladando a través de ese chat todas las informaciones sobre el incendio que había.
Seguiremos pendientes del fuego, también de los incendios activos en otros puntos del país. Y hoy se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki, uno de los episodios más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. Y lejos de quedar en el recuerdo, la carrera armamentística ha continuado hasta el desarrollo de bombas mucho más devastadoras. Silvia Martínez.
Hace 8 décadas, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar lanzaron la bomba atómica llamada Fat Man sobre la ciudad japonesa. Estalló a 500 metros de altura, solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki e Hiroshima se han recuperado hoy y son ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas muy diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? Es que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, cómo la gente habla.
Este sábado, en un acto en el Parque de la Paz de Nagasaki, se añadirán los nombres de los últimos fallecidos entre los Ibakusha, los supervivientes de la bomba, al listado oficial de víctimas dentro de una caja que custodia las identidades de todos los muertos por el bombardeo del 9 de agosto
de 1945. En cope.es se puede volver a escuchar el programa especial de Silvia Martínez, Ibakusha, memoria de Hiroshima y Nagasaki. Y atravesamos el segundo fin de semana de agosto, muchos españoles están de vacaciones, otros ya se han ido, y las carreteras del país, como cada verano, están hasta arriba de coches. Para prevenir accidentes, la Guardia Civil continúa realizando campañas de alcohol y drogas, y en la del pasado mes de julio fueron más de 4.200 los conductores que dieron positivo. Javier Herrero.
En la semana del 14 al 20 del mes pasado, los agentes realizaron un total de 210.957 pruebas, de las que solo un 2% resultaron positivas. El grueso de esos 4.234 positivos fueron detectados en controles preventivos y solo un 4% lo hicieron por infracciones, accidentes o por presentar síntomas. Si nos centramos en el alcohol, 2.232 conductores no pasaron la prueba y 246 de ellos sobrepasaron el umbral de 0,6 miligramos por litro de aire aspirado. Cifras bajas, pese a las cuales la DGT sigue recordando a modo de eslogan que solo cero tiene cero consecuencias. Lo hace recalcando una cifra importante, la de los 4.400 conductores que dieron positivo en alcohol, pero con límites por debajo del máximo permitido. Aseguran que, aunque sea bajo, el consumo de alcohol incrementa el riesgo de accidentes y que, de hecho, sigue siendo el segundo factor más común en los accidentes mortales, ya que es el responsable del 29% de todos los que se producen en carretera.
Y una última hora, 2 personas han fallecido este sábado tras estrellarse una avioneta en la zona de El Pontón, en el municipio valenciano de Requena. Seguiremos atentos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Ter Stegen hacen las paces. Asier Benito.
El Barça le devuelve la capitanía a Ter Stegen y le cierra el expediente disciplinario que le había abierto tras la negativa del portero alemán de entregar sus informes médicos a la Liga. El guardameta emitió un comunicado ayer diciendo que estaba dispuesto a colaborar con el club y por ello todo se ha facilitado en las últimas horas. En fútbol internacional, el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, ha hablado sobre la nueva lesión de Rodri y ha destacado que esperan que después del parón de septiembre esté al 100%. En el mercado de fichajes, Javi Guerra y César Tárrega renuevan con el Valencia. Víctor Parada amplía su vinculación con el Alavés y el Mallorca incorpora a Mateo Josef cedido para esta temporada. En cuanto a los amistosos, ha terminado ya el Leganés 0, Oviedo 0 y la Real Sociedad va perdiendo 1-0 contra el Bournemouth al descanso. En tenis, Carlos Alcaraz jugará contra el bosnio Sumur en su primer partido en Cincinnati. Y en ciclismo, pues comienza ahora la quinta etapa de la Vuelta a Burgos, con un recorrido de 138 kilómetros, desde la bodega Cillar de Silos, en Quintana del Pidio, hasta Lagunas de Neila. El francés Leo Visio empezará como líder en la clasificación general.
Gracias, Asier. Ahora sigues en el fin de semana con Beatriz Pérez Otín.
Muchísimas gracias. En 55 minutos actualizamos la información y te contamos en fin de semana COPE la última hora cuando suceda.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Está claro que cada vez vivimos más años, pero ¿sabemos vivirlos mejor? Cleopatra se bañaba en leche para conservar su juventud. Los alquimistas buscaban el elixir de la vida eterna. La humanidad siempre ha soñado con vencer al tiempo. Y hoy ese anhelo sigue vivo, pero con nuevas herramientas. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 habrá más de 2.000 millones de personas mayores de 60 años en el mundo. La longevidad ya no es un lujo, es una realidad. Pero envejecer bien no es solo una cuestión de suerte o de genética. Es un proceso biológico, es un proceso emocional y también es un proceso social. Nuestra invitada de hoy precisamente lo explica como nadie. Ella es Tamara Pazos, es bióloga, divulgadora y autora del libro Crecer sin envejecer o casi. Tamara Pazos nos invita en su libro a mirar el cuerpo y a mirar al cerebro, no como enemigos del paso del tiempo, sino como aliados si sabemos escucharlos. Porque envejecer no es solo sumar años, es también aprender a cambiar sin miedo. Y la ciencia puede ayudarnos a entender por qué olvidamos más, por qué dormimos peor, o por qué ciertas emociones se vuelven más intensas o quizá más sabias. Hoy viene a hablarnos del envejecimiento como lo haría una amiga que sabe mucho, sin paternalismos, con humor y con un mensaje claro: conocernos es el primer paso para cuidarnos mejor. Tamara, bienvenida a Fin de Semana, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, estoy muy bien y muy encantada de estar con vosotros.
Bueno, no sé si estás lista para desmontar mitos sobre lo que significa envejecer y cómo nos lo tomamos, así que si te parece voy con lo primero que me encuentro nada más abrir la primera página. Estamos en plena introducción del libro y hay una declaración rotunda. A más de uno nos escuece, dice: para vivir más y mejor hemos de trabajar nuestra fuerza de voluntad, tener hábitos saludables y tirar de disciplina y compromiso para hacer ejercicio, comer bien y buscar rutinas. Todos queremos resultados, Tamara, sin esfuerzo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo adquirimos esa disciplina y ese compromiso con nosotros mismos? ¿Por dónde empezamos?
Pues lo bueno de esa afirmación es que poco a poco a lo largo del libro la vamos poniendo en su justa medida. Por un lado, sí que tiene mucho que ver en nuestra salud, nuestra fuerza de voluntad, la disciplina, la motivación que tenemos para llevar a cabo hábitos saludables. Eso va a condicionar mucho cómo va a pasar el tiempo por nosotros, que es lo más importante. Lo que vemos también a lo largo del libro es que hay una parte que viene muy condicionada, ¿no? Pues por ese material genético que heredamos de nuestros padres. Ese 20% va a influir muchísimo en el envejecimiento, pero el resto del envejecimiento está condicionado por un 80%, que es el contexto. Entonces, una parte del contexto sí que es esa motivación, esa disciplina, esa rutina que vamos adquiriendo, pero hay una parte muy importante que es el resto del contexto que no depende de nuestra voluntad, que depende de cuestiones que nos rodean en el ambiente desde que nacemos, y es cómo se va moldeando ese ADN y esa información genética que tenemos para dar lugar a mejores células, un metabolismo más eficiente, un sistema cardiovascular saludable, perdón. Entonces, todas estas cuestiones van a construir ese 20% que ya tenemos dado, ya nacemos con un material genético que condiciona un poquito qué tipo de salud podemos tener, pero después hay un 80% que depende de los hábitos, pero también de en qué entorno vivimos, en qué ciudad, qué tipo de trabajo tenemos, qué tipo de contexto socioeconómico nos rodea en general, el urbanismo incluso. Entonces, todo eso se desarrolla a lo largo del libro y nos da un poco también una palmadita en la espalda y un poco de conciencia de por dónde van los tiros, ¿no?
Sí, estaba diciendo al principio que vivimos más, sí, somos mucho más longevos, por supuesto, que nuestros antepasados. Tú mencionas, por ejemplo, a nuestros antepasados del Paleolítico, pero yo no sé si quizá nos cuidamos menos porque estamos viviendo una época dominada por la comida ultraprocesada, que no es nada saludable, por las prisas y el estrés, por una vida sedentaria que de alguna manera también nos envejece de manera más rápida sin que nos demos ni cuenta. ¿No es así?
Efectivamente, sí. De hecho, el ejemplo que estás poniendo es buenísimo porque es el que nos hace ver precisamente que nuestros hábitos a nivel individual no influyen tanto sobre la longevidad, igual sí sobre la calidad de vida, que son cosas distintas, ¿no? Longevidad versus vitalidad, pero vemos cómo los hábitos no son tan determinantes en los años que vamos a vivir, porque efectivamente podemos pensar que una vida más antigua, ¿no? Una vida más natural, sin ultraprocesados, una vida sin sedentarismo, en la que trabajamos incluso en el campo, tomamos productos naturales y no hay pantallas, ni estrés, ni todo esto, viviría tendríamos mucho más años. Sin embargo, hace 100 años, hace 200 años, hace 500 años, la gente no vivía más. Igual era normal morirse con 50, 60. Lo que ha conseguido el aumentar significativamente la esperanza de vida no han sido cambios individuales, sino cambios colectivos. Una lucha social de defender pues, más inversión en investigación, que ha conseguido hitos como vacunas, saneamiento urbano, el hecho de diseñar ciudades para la salud y no al revés, es decir, ciudades para personas y no personas para ciudades. Todos estos grandes hitos, potabilización de agua, o sea, esas han sido las cosas, los grandes logros que han hecho que pasemos de vivir pues, medias de 50, 60 años a de repente que sea muy normal que una persona llegue incluso a los 90. Eso no ha sido una persona motivada levantándose de la cama para correr a las 5 de la mañana, eso ha sido una sociedad que pone la salud efectivamente en el eje central de las prioridades.
Ahora seguimos hablando del libro, pero quiero comentar contigo un chascarrillo que yo creo que nos pasa a todos. Y es que nunca nos vemos, Tamara, con la edad real que tenemos. Más bien solemos sentirnos unos años más jóvenes, o al menos eso nos gusta pensar. ¿Será que tenemos una edad biológica y otra edad emocional? Porque si no, ¿cómo se explica que tu cuerpo tenga 40 años y tú digas, pues yo me siento como si tuviera 25?
Bueno, la verdad es que eso se puede explicar por nuestro contexto, por la percepción social que tenemos de en qué momento vital estamos. De hecho, muchas veces yo creo que muchas generaciones nos sentimos más pequeñas de lo que somos porque se nos ha vendido desde pequeños una especie de escalera social, ¿no? Unos pasitos que hay que seguir, pues estudiar, formarse, conseguir un trabajo, pareja, familia, comprar un piso, tal. Y vemos un contexto socioeconómico que nos lleva igual a no estar en el punto que se esperaría por nuestra y digo, mira, yo si me preguntas, yo tengo 33, por ejemplo, pues yo te diría, pues yo ahora mismo sin una hipoteca encima, yo creo que tengo 22 y vale, ¿no?
Claro. Bueno, entonces, ¿a partir de qué edad podríamos decir que empezamos a envejecer? ¿Antes de los 40, después? ¿Hay una edad?
Pues si entendemos el envejecimiento a nivel científico, que yo desde la biología lo llevo un poco a mi campo, el envejecimiento se considera el declive de la función celular. O sea, un momento en el que las células empiezan a funcionar un poco peor porque para que los tejidos funcionen bien y se regeneren nuestros órganos, necesitamos que las células se dupliquen, se dividan, se reproduzcan y se vayan reemplazando las viejas con las nuevas. Entonces, cada vez que hay replicación celular, que esto ocurre a diario sin parar, hay pequeños errores en el ADN, pequeños fallos en esas copias de nuestra información genética que van a las células nuevas, que ya no dicen la misma información. Entonces, cuando vamos acumulando muchos cambios que se heredan de unas células a otras, las células empiezan poco a funcionar peor. Entonces diríamos que envejecemos desde que nacemos. O sea, desde el primer momento que empiezan a dividirse nuestras células ya hay un reloj que dice tic-tac, tic-tac. Y después ahí va a influir mucho pues, el contexto, el estilo de vida y pues, qué tipo de estreses tengan esas células que aumenten la cantidad de errores que va a haber en ese ADN.
Y luego empezamos a vernos las canas, las primeras arruguitas de la felicidad y entonces de repente caes en que necesitas un tratamiento antienvejecimiento o lo requieres y además no nos lo pone nada fácil la sociedad actual porque estamos rodeados de publicidad en la calle, en las redes sociales, en las clínicas de cirugía estética que no dejan de crecer. He visto un dato que dice que la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, por ejemplo, y Estética, que las intervenciones para detener, Tamara, el paso del tiempo han aumentado cada año a nivel mundial. Entonces, si sabemos que esto es una realidad inevitable, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar el envejecimiento y no lo interiorizamos como algo natural y nos enamoramos de nuestros otros yoes que van cumpliendo años?
Yo creo que hay varios factores y uno creo que es determinante, es la visión que tenemos de la vejez en la cultura en la que vivimos. Si la vejez fuese algo a lo que aspirar, es decir, si la tercera edad fuese algo acompañado de sabiduría, prestigio, respeto de las generaciones más jóvenes, inclusión en la sociedad de forma activa, en las actividades, en la vida, no en el trabajo porque toca descansar, ¿no? Pero en las familias, si todo eso estuviese bien integrado, yo creo que no tendríamos tanto pavor o rechazo a la tercera edad y a lo que signifique parecerse a eso, porque si yo asocio las arrugas, las canas, el tener una movilidad un poco más reducida, cierta torpeza visual, es decir, todas esas cosas que me hacen pensar, uy, voy a formar parte de este estrato de la sociedad menos valorado, es lo que creo que impulsa más ese miedo, porque realmente nosotros tenemos una gran necesidad de validación del entorno, queremos tener un propósito, sensación de pertenencia. Entonces, es que hay culturas como la nuestra en la que la tercera edad de repente te convierte en una minoría, en una otredad que ya tienes, pues, cuestiones que te apartan de la norma y ya no te hacen ser tan válido. Entonces es normal que tengamos un poco ese rechazo. Y creo que hay que trabajar en parecernos más en ese aspecto a otras culturas donde hay estudios como en Asia, Japón, donde la longevidad de esas poblaciones se ha asociado a la percepción social que hay de ellas. Y que estas personas están mucho más motivadas a salir, a hacer ejercicio, comer mejor, socializar, y todo eso protege su cerebro y su cuerpo.
Uno de los signos más visibles de que ha pasado el tiempo por nosotros es el de las canas, a las que le dedicas también unas líneas. Un epígrafe muy interesante en tu libro que se titula Éxito para unos y condena para otros. Sabemos, Tamara, que las canas aparecen cuando nuestro cuerpo reduce la producción de melanina, el pigmento que da color al cabello, pero ¿por qué exactamente nos salen las canas y por qué hay personas a las que les salen mucho antes que a otras? Y otra pregunta más. ¿Tiene que ver, como dicen, con los disgustos o eso es un mito?
Bueno, va a depender mucho esa producción de la melanina y de ese pigmento, de lo sano también que esté el cuero cabelludo, del aporte de nutrientes que tenga, de lo que esas células perciban que tenemos exceso y capacidad, ¿no? Entonces, generalmente, unas condiciones, por ejemplo, pues de mala circulación o de mala nutrición o de déficit, por ejemplo, de cobre o de otros nutrientes, pueden hacer que el folículo diga, bueno, pues ya no vamos tan sobrados, por decirlo así de forma coloquial, como para hacer tanto pigmento, entonces vamos a dejar de pigmentar este pelo. Ese pelo no tiene ni por qué perder función, o sea, generalmente tiene más una connotación estética que de salud el tema de las canas, pero sí que es cierto que si se viese acelerado por temas de estrés o un deterioro de nuestra calidad de vida puntual, pues entonces la preocupación ya no es las canas, es, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué puede haber un efecto secundario que sea ese? Pero realmente sí que es cierto que este diagnóstico se debería venir de como de un dermatólogo, una dermatóloga, una persona que analice cada caso, porque es muy difícil a nivel poblacional decir, ah, pues tus canas son genética, las tuyas son estrés, las tuyas son un déficit, sino que lo verá pues un profesional que nos mire nuestro caso concreto.
En tu libro, Tamara, haces una distinción muy interesante entre el micro y el macro envejecimiento, que son dos conceptos que nos ayudan a entender mejor cómo envejecemos. Mientras que el microenvejecimiento se refiere a los cambios celulares y moleculares que ocurren dentro de nuestro cuerpo, el macro abarca pues las manifestaciones externas, ¿no? Lo que podíamos observar, ¿no? La pérdida de movilidad, los cambios en la piel, encanecer nuestro cabello. ¿Podrías explicarnos con más detalle qué le corresponde a cada uno de estos procesos y cómo se relacionan entre sí?
Pues en mi caso sí que es un ejercicio que nominal, por así, nominativo, que he hecho yo como un ejercicio de divulgación. Es decir, para ayudar a entender que hay unas partes que son muy a pequeña escala y otras a gran escala, he dividido esos capítulos en microenvejecimiento, macroenvejecimiento y luego un tercero de neuroenvejecimiento, de la parte más del cerebro. Pero realmente casi todo ocurre a la escala micro y luego se ve en la macro. Es decir, todo el envejecimiento empezaría por qué está pasando en nuestras células, qué está pasando en ese ADN, está habiendo mutaciones, está viendo pequeños cambios, está viendo estrés oxidativo, una cosa muy interesante, que siempre hablamos de antioxidantes y demás, pues la oxidación no ocurre en general en todo el cuerpo, sino que es en cada célula dentro del organismo es donde vamos a ver esos procesos. Y después, cuando pasamos al capítulo de macroenvejecimiento, es una parte ya muchísimo menos abstracta que nos ayuda a entender mucho mejor pues todo eso que expliqué al principio de las células, de pues esta pequeña mutación, este estrés, esta inflamación, cómo luego se orquesta en que te duela pues un músculo, los huesos, en que vayas a tener, por ejemplo, más arrugas, menos arrugas, todas esas cuestiones están orquestadas ya en lo visible, pero que tiene base en lo celular.
Uh-huh. Hablando de envejecimiento, justo este año 2025 se ha estudiado la microbiota intestinal de una mujer centenaria. Vamos a hablar de María Brañas, le hemos dedicado más de un capítulo en la radio a esta gran mujer. Bueno, además de contar con una microbiota excepcional, llevaba una vida activa, saludable y presumía de comerse un yogur al día como parte de su rutina. ¿Hasta qué punto influye nuestra microbiota intestinal en el proceso de envejecimiento? ¿Y qué papel pueden jugar los hábitos tan sencillos como el de comerse un yogur al día?
Pues generalmente no deberíamos extrapolar de un caso a la población, pero en este caso, el caso de María Brañas, sí que está muy alineado con la evidencia científica y con lo que conocemos. O sea, esa recomendación del yogur al día no estaría para nada fuera de lugar o no alineada con la evidencia, es rigurosa en el sentido de que para cuidar nuestra microbiota, que ahora te cuento más en detalle, sí que necesitamos alimentos que tengan probióticos, prebióticos, fermentados. Entonces, el yogur es una opción. También tenemos opciones uh-huh. Que vienen del ámbito vegetal para personas que no consuman lácteos. O sea, que realmente tenemos muchos tipos de alimentos que pueden nutrir la microbiota. Y es muy importante nutrirla no solo por la parte que nos ayuda directamente, porque los microbios que tenemos en el intestino nos ayudan a hacer la digestión directamente, a digerir algunos alimentos que nuestra mucosa, nuestro propio cuerpo no puede. Entonces ahí ya tiene una parte directa imprescindible. Pero es que después ya se volvió muy famoso el eje cerebro-intestino, llevamos ya años hablando de él, pues ahora hay unas publicaciones nuevas que ya lo amplían. Entonces ya tenemos eje cerebro-intestino, microbiota intestinal, sistema inmune. Entonces de repente ya tenemos un eje en el que hay una colaboración entre el funcionamiento intestinal, la microbiota que lo habita, y esa microbiota, cuanto más variada sea, es decir, cuanto más enriquecida tengamos la dieta, más tipos de microbiota, más tipos de gérmenes, bacterias y microorganismos tenemos ahí que nos ayudan, y hace un sistema inmune mucho más competente y ágil. Entonces, el sistema inmune es lo que más tenemos que proteger para proteger la longevidad. Es lo que va a estar detectando esos cambios celulares pequeños y esos daños. Pues el sistema inmune es el que está monitoreando eso como una policía, como un ejército, y cada vez que detecta un pequeño error, un pequeño fallo, una célula que no funciona, la elimina y la saca de ahí. Entonces necesitamos cuidar el sistema inmune y una de las formas es a través de una dieta muy variada.
Si hablamos del envejecimiento del cuerpo, inevitablemente hay que pensar también en nuestro cerebro, ¿no? Sabemos que empezamos a tener pérdidas de memoria, nos sentimos algo más torpes. Eso sí, no todas las personas envejecen de la misma manera a nivel cognitivo. Algunas van cumpliendo años y mantienen una mente ágil y lúcida hasta edades muy avanzadas, y otras experimentan un deterioro más rápido. El cerebro, ¿cómo envejece y de qué depende que envejezca mejor o peor en una persona? ¿Y hasta qué punto es posible entrenarlo para envejecer mejor y mantenerlo en forma? Porque se habla mucho del cuerpo, ¿no? Las mujeres a partir de determinada edad, pues tenemos que ejercitar la fuerza, mayor movilidad, pero ¿qué hacemos con nuestro cerebro?
Pues lo bueno y lo malo del cerebro es que lo podemos proteger frente al envejecimiento desde que nacemos. O sea, si tenemos un buen contexto desde que nacemos, vamos a ir generando lo que se conoce como mucha reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como cuán fortalecido está tu cerebro para enfrentar los años de vejez, cuán resiliente va a ser cuando aparezcan enfermedades neurodegenerativas. En ese contexto de las enfermedades sí que es cierto que hay condicionantes genéticos. Hay gente pues que por heredabilidad tiene más probabilidades de desarrollar ciertas enfermedades. Entonces ahí pues no partimos de una justicia, ¿no? No hay una tabula rasa que todos llegaríamos al mismo punto, pero de base sí que sabemos que independientemente de que luego podamos desarrollar un trastorno o una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser un Parkinson, una demencia, un Alzheimer, cómo llegue el cerebro a esa enfermedad también es súper importante. Entonces, las maneras que tenemos son las que van a potenciar el desarrollo de partes del cerebro. Necesitamos que el cerebro está, por así decirlo, engrosado, rico en neuronas, en buenas conexiones, y eso lo hacemos con estímulo que puede ser estímulo social, que es muy importante y lo damos de lado muchas veces, el estímulo social desde que nacemos, tener vínculos afectivos sólidos, estar rodeados de familia, amigos, mantener esas amistades en el tiempo y sobre todo en la etapa adulta, es muy importante para cómo se estimula y desarrolla el cerebro. Y después, pues todas las actividades enriquecedoras de música, aprender idiomas, estudiar, o sea, todo lo que sea un estímulo cultural, cognitivo, es súper bueno para el cerebro. Y después lo que se ha encontrado que está muy relacionado con cómo envejecen los cerebros, hay muchos estudios ya muy sólidos, que es el contexto socioeconómico, en el sentido de que las personas que tienen menos recursos están expuestas a condicionantes como más sedentarismo, peor alimentación, más estrés, convivencia con dolor crónico y una serie de condiciones vitales que hacen que esa reserva cognitiva sea muy baja. Muchas veces también tienen menos acceso a recursos culturales, ocio y otras cosas que desarrollan el cerebro y esas capacidades. Entonces, en este sentido, sí que podríamos decir que los factores van a ser pues cómo cultivamos el cerebro y qué recursos tenemos para hacerlo es lo que más condiciona cómo llegamos a esa tercera edad.
Pues estamos hablando con Tamara Pazos, estamos hablando de cómo envejecemos y de cómo envejecer mejor. Nos presenta este maravilloso libro, Crecer sin envejecer o casi, descubre la ciencia de la longevidad para combatir la inflamación y el deterioro cognitivo. A veces la verdad es que creemos que la ciencia está hecha para los laboratorios y para los expertos, pero pasearnos por las páginas del libro de Tamara nos ha recordado que también sirve para mirarnos mejor, para mirarnos sin miedo y con curiosidad. Muchísimas gracias, Tamara, por acompañarnos en este viaje.
Muchísimas gracias por tenerme.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Las pernoctaciones en pisos turísticos han crecido 10 veces más que los hoteles. Son el futuro del turismo, hay que limitarlos más. Hoy
hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España. Entramos en clase de economía. Aproximadamente 9 millones de personas viven de alquiler en España. Es un número que no ha parado de crecer en los últimos años.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21. Y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto. Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Este temazo de Walking on Sunshine solo puede significar una cosa, que arranca este verano en fin de semana un nuevo episodio de No te olvides de mí. Y hoy vamos a recordar a una mujer que convirtió su vida en una auténtica obra de arte. Incluso su muerte tuvo estilo. Dicen que el día que falleció en su suite del Hotel Ritz en París, lo único que quedó flotando en el aire fue el aroma de su propio perfume, el icónico Chanel número 5. Así de inolvidable era ella. Nació sin nada, fue abandonada en un orfanato y terminó cambiando la forma en la que el mundo entendía la elegancia. Laura Garcas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
¿De quién vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Prepárate, porque hoy hablamos de Coco Chanel. Fue mucho más que una diseñadora, fue una mujer que se reinventó a sí misma una y otra vez. En una época en la que las mujeres apenas podían moverse con libertad, ella les quitó los corsés y les dio alas. Pero para entender bien su revolución, primero hay que conocer el dolor, el orgullo, la ambición y que la empujaron desde ese orfanato gris hasta la cima del mundo. Hoy viajamos a los orígenes de una leyenda.
Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina.
¿Qué disfraz es ese?
Lástima, casi parecías una mujer.
Felicitaba a Coco por su estilo.
Ah, su estilo, sí. No le animé demasiado, tendré problemas con mi sastre.
La diseñadora francesa Coco Chanel no solo transformó la moda, la reinventó. Sus líneas sobrias, sus cortes atrevidos y su apuesta por la comodidad deslumbró en el mundo dominado por el exceso y la rigidez. pero para comprender de verdad a la mujer que se convirtió en símbolo de libertad y estilo, es necesario mirar mucho más allá de su creación y descubrir los capítulos más duros e inesperados de su camino hacia la cima.
Su verdadero nombre era Gabrielle Chanel. Nació el 19 de agosto de 1883 en Saumur, un pueblo mercantil a orillas del Loira, en Francia. Hija ilegítima de una lavandera y un comerciante ambulante, creció en una única habitación hacinada con sus padres y cuatro hermanos. A los 12 años, la tragedia la golpeó con fuerza. Su madre murió y su padre, incapaz, o quizás simplemente decidido a no mirar atrás, dejó a sus hijas en un orfanato y se llevó a los varones a trabajar al campo. Nunca regresó a por ellas, jamás.
Este abandono marcó la infancia de la diseñadora. De hecho, llegó a confesar que solo ansiaba ser amada. Todos los días pensaba en cómo quitarse la vida, aunque en el fondo ella dice que ya estaba muerta. Solo el orgullo propio le salvó. A pesar de su severidad, las monjas le enseñaron la lección más importante de su vida, el arte de coser.
Además, el hecho de llevar un uniforme compuesto por una blusa blanca y una falda plisada negra acabó influyendo en su característico estilo, por lo que cuando salió de aquel lugar sabía perfectamente cuál era su destino, la moda. Con 18 años, Coco dejó el convento de Aubacine y se trasladó a la escuela de Notre Dame, donde estudió moda junto a su tía Adrienne. Allí destacaron tanto por su talento con la costura que la directora les consiguió trabajo como dependientas en una tienda de telas local.
Aunque suene sorprendente, uno de los sueños de Coco Chanel fue ser cantante. Por eso trabajó en un café concierto llamado La Rotonde, en Moulins, donde actuaba por las noches junto con su tía. Durante el día trabajaba en la tienda. Fue en esa época cuando recibió el apodo de Coco, ya que los soldados que asistían a sus shows la llamaban así por dos canciones que solía cantar, Quicabu Coco o Coco Ricoco.
En esa etapa conoció a Etienne Balsan, quien la alejó del mundo del canto y la llevó a vivir a su castillo en Royaliu. Fue como su príncipe azul. Vivieron juntos durante 3 años y allí Coco aprendió sobre protocolo, estilo y se relacionó con la alta sociedad francesa. Se aficionó al tenis y a la equitación y fue entonces cuando empezó a usar la ropa de su novio, mucho más cómoda que los vestidos con corsé.
Claro, ¿dónde va a parar?
Hombre, por Dios. Así comenzó a marcar la diferencia. Se atrevió a llevar pantalones anchos de lino, una prenda que hasta entonces ninguna mujer se había atrevido a usar.
¿Qué voy a hacer para arreglar esta monstruosidad? El top fuera. Unos arreglos sutiles. Si quieres ser única, tienes que ser diferente. Realizo mis diseños en base a mis necesidades.
En una de las elegantes fiestas que Balsan organizaba en su mansión, Chanel encontró al gran amor de su vida, Arthur Capel. Sin pensarlo dos veces, abandonó a Etienne por él. Pero Arthur no solo marcó un antes y un después en su corazón, sino también en su carrera. Gracias a su apoyo, Chanel pudo abrir su primera tienda en París, una modesta sombrerería que se convertiría en el cimiento del imperio que posteriormente llevaría su nombre.
Su relación duró una década y terminó cuando su amado falleció en un accidente de coche. Tras su muerte, Coco vistió de luto durante varios años, convirtiendo el sencillo vestido negro en un clásico. Durante las siguientes 2 décadas, Chanel tuvo un éxito continuo, aunque no tanto con sus relaciones sociales.
Todas las personas viven con otras personas que se dedican a hablar mal entre ellos y se termina hablando mal unos de otros. Y por eso me enfado terriblemente y me digo, idiota, ¿por qué ves a gente así? ¿Qué te aporta todo eso?
En los años 20, Chanel revolucionó la moda femenina al diseñar ropa pensada para la mujer moderna de su época. Fue pionera al crear los primeros trajes con pantalón para ellas y, sobre todo, al liberar sus cuerpos del corsé tradicional. Gracias a sus innovadores diseños, las mujeres comenzaron a vestir prendas mucho más cómodas que les ofrecían libertad para moverse y participar activamente en la vida social y profesional. Introdujo pantalones, chalecos de tweed, gabardinas, boinas y jerseys de lanas, dando origen al estilo andrógino que transformaría para siempre la moda femenina. Su revolución no se quedó solo en la ropa, también redefinió los accesorios, las joyas y, por supuesto, las fragancias, dejando una huella imborrable en el mundo del estilo.
De hecho, su icónica fragancia número 5 salió al mercado en 1921, creada por el perfumista Ernest Beaux, en una época en la que los perfumes solían tener aromas florales tradicionales. Chanel rompió esquemas mezclando más de 80 esencias. El resultado fue un aroma completamente innovador. Años más tarde, Marilyn Monroe impulsó aún más su fama al confesar en una entrevista para Time que para dormir solo se ponía unas gotas del Chanel número 5.
What do you wear to bed? You wear pajama top, the bottoms of the pajamas are a nightgown. So I say Chanel number 5. Because it's the truth.
En los años 30, Coco Chanel creó una de sus prendas más icónicas, el Little Black Dress, un vestido negro, ajustado, sin cuello y con mangas largas sin puños. En su momento, Chanel llegó a decir: "Antes que yo, nadie se habría atrevido a vestirse de negro. Prefiero el negro riguroso de las monjas de Aubusson al exceso de tonos pastel". Además, impuso tendencia con el corte de pelo estilo Gaxón, demostrando una vez más que no solo diseñaba moda, sino que también la revolucionaba.
También introdujo el estilo strapless, con vestidos y faldas amplias y volantes en la parte inferior. Popularizó los zapatos bicolor y su famoso bolso acolchado con cadena. Pero no solo tenía talento para diseñar. Coco Chanel fue la mejor embajadora de sus propias colecciones. Era la modelo perfecta para la época, muy delgada, con el pelo al estilo garzón y sin pecho ni cintura. El diseñador Jean-Paul Gaultier lo resumió así: cambió las reglas de la seducción y puso de moda la androginia, una tendencia que fascina tanto a hombres como mujeres.
En 1935, Coco Chanel reina en la calle Cambon sobre una casa de moda célebre en el mundo entero. Ella decía: soy mi primer y finalmente mi único maniquí.
Así, Coco Chanel se convirtió en un símbolo de rebeldía y originalidad. Usaba la ropa de sus amantes y amigos, corbata, gabardina, zapatos planos, desafiando todos los códigos de la moda femenina de su época. Más tarde, incorporó jerseys, pijamas y sus icónicas chaquetas de tweed con chalina, consolidando así el estilo andrógino. Como dijo Jean Gaultier, tenía una elegancia basada en la confusión de géneros. Fue una minimalista adelantada a su tiempo.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Coco se tomó un descanso y se ofreció como voluntaria de enfermería. Se ha dicho que fue espía nazi y que planeó convertirse en la salvadora del mundo, pero no hay pruebas que lo confirmen. En 1954 regresó a París con nuevas y audaces propuestas de moda.
Como siempre, hizo una de las suyas creando uno de los bolsos más icónicos y polémicos de la historia, el famoso 255 Metelassé. Estaba harta de cargar el bolso en la mano o el brazo, así que reinventó la moda con una correa para llevarlo al hombro. Aunque para muchos fue algo revolucionario e incluso inapropiado, cambió para siempre el dress code de la época.
El 10 de enero de 1971, Coco Chanel murió a los 87 años mientras dormía en su habitación del Hotel Rich, que aún permanece intacta. Sus ayudantes continuaron con su legado hasta que Karl Lagerfeld tomó las riendas como director creativo en 1983. Hoy su legado sigue vivo y su figura es inmortal. Sus creaciones impactaron, su personalidad eclipsaba y su visión del mundo revolucionó la sociedad entera. Coco Chanel fue la diseñadora por excelencia que rompió las reglas, redefiniendo la elegancia y la feminidad de su tiempo. Por eso es imposible olvidarla. Laura, como siempre, muchísimas gracias por otro episodio de No te olvides de mí. Nos vemos en 7 días y lo que decimos:
no te olvides de mí.
No nos olvidamos porque te seguimos en redes sociales como creadora de contenido. Si te gusta lo que acabas de escuchar, busca a Laura Garcas en TikTok y en Instagram como @laura_garcas. Y como cada sábado en fin de semana, no faltamos a nuestra cita con el cine. ¿Qué es lo que nos deparará? ¿Qué podremos ver estos próximos días en la gran pantalla? Se lo voy a preguntar a nuestra amiga Teresa de Cobo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, disfrutando el verano y, por supuesto, siempre en el cine metida, que es lo mío.
Es lo tuyo. A ver, ¿cuántas películas ha tocado esta semana? Ya, la semana pasada nos dejaste con la boca abierta. Esta semana ha estado más o menos por la cantidad de películas que tienes que ver.
Pero bueno, tú piensas además que yo voy siempre por adelante, o sea, es decir, adelantada porque... hay películas que se están estrenando ahora que yo he visto, o a lo mejor lo he visto en un festival,
claro.
O lo he visto hace semanas, o entonces yo voy muy, 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 muy por delante, o sea, pero bueno, es una buena
poco
época
a poco,
también.
Poco a poco.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver, ahora nos cuentas cuando viste Los Futbolísimos 2.
Siempre jugaremos juntos, pase lo que pase.
Esa rata estafadora ha desaparecido con nuestro dinero.
Si encontramos ese tesoro, salvaremos el pueblo.
¿De verdad creen que existe un tesoro escondido?
Yo he entrevistado alguna vez a Roberto Santiago, que es un escritor que es un encanto, y tengo que reconocer que me divertí bastante con Futbolísimos 1. La vi con mi niña y pasamos un buen rato. ¿Qué tal está el 2?
Es que lo que tú dices tiene mucho truco. Es decir, cuando tú vas a ver una película infantil con el público esencial al que está dirigido, a ellos les gusta tanto que al final tienes tu otra óptica. Y yo creo que este es uno de las cosas interesantes. A mí me gustó mucho la 1, que también la fui a ver en familia, y la 2, y me ha pasado exactamente igual. Yo la vi hace semanas, pero ayer viernes volví a verla porque en familia queríamos ir a verla y nos hemos divertido mucho. Es una película, en primer lugar, igual que la otra, absolutamente blanca, sin ninguna cosa rara. Están adaptando el 10º libro de Roberto Santiago, que es el de El misterio del tesoro pirata, y de nuevo vuelven a ser muy fieles y cogen a protagonistas nuevos, sobre todo de los niños. Vuelven a repetir a gente como Arturo Valls y demás, y se incorpora gente como Miguel Ángel Muñoz. Bueno, tenemos que decir que la primera parte de Futbolísimos tuvo más de 650.000 espectadores. O sea,
qué barbaridad.
Es una barbaridad. O sea, y yo creo que ese es el éxito que avala que haya una segunda parte. ¿Una segunda parte de qué va? Tenemos que decir, en primer lugar, que tiene mucho menos de fútbol, ¿vale? Uh-huh. Estamos hablando de un grupo de amigos que tienen el fútbol en común y sobre todo la amistad entre ellos, que no quieren que se rompa nunca. Pero en esta ocasión, en El misterio del tesoro pirata, van a intentar, en primer lugar, ayudar a su pueblo, porque su pueblo ha perdido dinero por una estafa y entonces, encontrando este tesoro pirata, pues creen que pueden ayudar a toda la gente de su comunidad. En segundo lugar, como futbolísimos que son, pues tienen que enfrentarse al equipo de los justos, que es un equipo contra el que el Soto pues tiene pues muchas y grandes dificultades, porque se va a enfrentar a un gran enemigo, ¿vale? Y luego hay una tercera historia que es bastante curiosa, o sea, que estamos ahí pues con tres historias diferentes, menos fútbol, pero desde luego muchísima, muchísima aventura. Y esto es lo que hace que la película sea muy, muy entretenida y va a cumplir sin duda las expectativas del público que la vaya a ver y apueste por ella. O sea, es una película española que seguramente se convierte en uno de los grandes éxitos de taquilla en nuestro país de este año, seguro, con esta banda sonora que estamos escuchando. Una película juvenil, divertida, música también juvenil, actores adolescentes. Tenemos un libros que son ya 25 títulos, más de 5 millones de ejemplares vendidos.
Es que es muy prolífico este escritor, y últimamente se había pasado a la novela de adultos. Había dado el salto y no la había ido mal, pero desde luego que encontró la gallina de los huevos de oro con este Futbolísimo. ¿Para alguien?
Yo creo que tienes que tener arte también para escribir, ¿eh? Yo valoro muchísimo lo que él ha hecho porque,
hombre,
claro, hacer un éxito pues todavía tiene su gracia.
Pero
hacer
repetirlo,
25 títulos de éxitos, o sea, no tiene, o sea, es que él tiene un talento para esto.
Sí.
No es que cualquiera que se ponga ahora, venga, sí, esto es como juntar, como decía una amiga mía, esto es
palabras,
como juntar los cinco, las historias de los cinco, le metes un poquito de fútbol y entonces un poquito de aventura. Bueno, sí, pero hazlo.
Y hazlo bien. Que no todo el mundo tiene talento. Mira, me acompaña en los estudios, que no lo hemos dicho. Está Paloma, está Pablo.
Hola.
Rocío, Isabela. Yo no sé si conocéis la saga de Los Futbolísimos, si habéis sido niños que lo habéis leído, porque es que son escandalosamente Teresa jóvenes. Entonces, nosotras no, pero, por ejemplo, Pablo, tú dices que sí que has leído Los Futbolísimos.
Yo me he leído un par de libros, sí, de Los Futbolísimos.
Acaba de cumplir 20 años, ¿eh?
Sí.
Claro, es que yo creo que ya en esta época ya en algún curso seguro que te han mandado a leer Los Futbolísimos o te lo han dado como opción, vamos.
Ha sido más por elección propia, porque al final, pues eso, a mí me gusta mucho el fútbol y es el típico libro que de pequeño, pues, por H o por E, acabas leyéndolo. Y me gustaron los dos.
Qué guay. No los conocía yo, la verdad.
No, ni yo. No estás en la edad. No estás en la edad, pero nuestro Pablo sí. Si además le gusta el fútbol, pues más todavía. Vamos con la segunda propuesta del fin de semana. Profesor Stanley Dean.
¿Es de su familia?
Soy su profesor.
¿Tienes a un delincuente viviendo contigo?
Es un buen chico. No hay igualdad de condiciones. ¿Acaso esos chicos no se merecen lo mismo que los demás?
Cuéntanos, ¿qué es lo que te ha gustado de esta película?
Pues mira, esta película, cuando cuentas la sinopsis, es como que todo el mundo ha podido ver algo parecido, ¿vale? Pero antes de contaros un poquito más, lo primero que me gustaría saber es, ¿quién ha sido vuestro profesor favorito?
Yo, mi profesora de latín y griego de bachillerato, que se llama Miriam de la Vega.
Mira, es que es difícil olvidarse, ¿eh? Sí. Yo tuve un profesor de literatura que me gustaba mucho, que era Paco Marín, y metía mucha caña, pero sí que es verdad que consiguió que me enamorase de la literatura.
A mí igual, casi. David Álvarez se llamaba, y además también colaboraba en algún medio más. Yo creo que él me transmitió un poco esa pasión periodística.
Pues mi maestro era de matemáticas, soy muy mala, pero él me tenía paciencia, entonces me acuerdo que estaba Eduardo Sosa. Me tenía una paciencia, vamos, increíble.
¡Qué fuerte! Desde luego...
¿El tuyo cuál era?
El mío, Ángel Luis, de historia.
Mira, cada uno
Ángel
suyo.
Luis mítico.
Madre mía.
Cuéntanos,
pues
Teresa.
Mira, en esta película lo que vamos a ver también es un gran profesor como cualquiera de los que habéis nombrado. En este caso es Stanley Dean. Es un profesor que cometió un acto de bondad realmente gigantesco. Estamos hablando de un profesor que acogió a un alumno que se dio cuenta que estaba viviendo en un coche después de haber pasado por una desgracia familiar terrorífica y estaba pues entrando ya en la cárcel cuando él decide pues darle una oportunidad y acompañarle. Y realmente es una película que, además de mostrarnos no solo este acto de bondad, lo que nos muestra es lo difícil que es sacar adelante a personas que han pasado por un drama terrorífico. Es decir, que uno puede tener la generosidad de intentar hacerlo, pero sacar adelante a estas personas es muy, muy complejo, ¿no? O sea, entonces todo este periplo de cómo él va a intentar sacar lo mejor de este chico, porque sabe que debajo de toda esta tragedia hay una persona con un gran corazón que está intentando salir adelante, es de lo que va esta película, que es, como os acabo de contar, es una película dramática y que tiene sobre todo muchísimo corazón, que nos va a encantar. Es una peli basada en hechos reales, como habéis comentado, y realmente los protagonistas de la misma pues han sido amigos durante toda la vida. Es una película de verdad fantástica y maravillosa, que estoy convencida que en muchos aspectos os va a recordar a esos profesores que os han dejado huella, bueno, y nos han dejado huella a cada uno, ¿no?
Vamos a terminar con una película que llega desde Irán, no sé, una dramedia que tiene algo de romance. Mi postre favorito.
Me siento viejo.
Aún nos queda mucho por vivir.
Hay tanto por hacer.
¿Te da miedo morirte?
No, pero me da miedo morirme solo.
Estuvo premiada en el Festival de Berlín y de Valladolid en 2024. Mi postre favorito. Cuéntanos, Teresa.
Pues bueno, os voy a contar en un ratín. Decidme cuál es vuestro postre favorito, gente.
A ver.
Tortitas, por ejemplo. No sé.
¿Tiramisú?
Tarta de queso.
Yo la peperecha, pero aquí no la conocen.
Ay, ¿eso qué? ¿Eso iba a decir? ¿Qué es eso?
Es un pan dulce con un tipo de azúcar rojo y con como dulce dentro. Buenísimo.
Nos lo tienes que preparar un día.
Aquí no sé cocinar, entonces.
Yo estoy contigo, Bea. Yo soy de tiramisú.
Tiramisú, qué rico el tiramisú.
Madre mía, cuánta variedad. Pues yo creo que el postre que prepara nuestra protagonista es lo más parecido al único postre que habéis nombrado que no sabíamos qué era. O sea que...
Es muy parecido. Clavo.
Como Beatriz ha dicho, estamos hablando de una película iraní que ha ganado bastantes premios. Está dirigida por dos directores persas que ya estuvieron al frente de una película titulada El Perdón, que también, o sea, tuvo muchísimo éxito. Y efectivamente estamos hablando como por encima de una dramedia que curiosamente, de verdad, lo vais a ver si apostáis por ella, la gente se ríe muchísimo, pero muchísimo, porque tiene mucho humor negro, pero el público le llega. O sea, es una película que nos presenta a Mahin, que es una mujer que vive en Teherán, tiene 70 años, ya enviudó hace 20 años, su hija se fue a Europa y entonces ella vive muy sola. Y una de sus mayores alegrías es pues tomar té con sus amigas, que la van a animar a emprender la aventura de conocer a alguien, ¿no? Entonces es una película que dura exactamente un día, ¿vale? La acción que nos cuenta transcurre en un día y es el día en el que Naín pues se va a acercar a Farah Mars, que es un taxista, para invitarle a su casa a tomar este postre favorito y a ver si también de paso le ayuda para alguna cosa, pero en realidad es una excusa para entablar una relación con él. Es una película que con esta sinopsis sencillísima, que mientras te estás riendo de las situaciones, de lo que cuentan, que además te conmueve muchísimo porque es súper tierna, a la vez te está haciendo una crítica brutal a todo lo que está sucediendo en Irán, a todo lo que pasa con las mujeres, a la falta de amor por la gente mayor, a todo el régimen de los ayatolás que está cortando las libertades de las personas. Y tú dices, ¿pero cómo es posible que un cuento tan sencillo sobre una mujer que decide hablar con un taxista porque no quiere estar sola, porque está pasando por una soledad no deseada, puede a la vez hablarte de tantas cosas de una sociedad como la de Irán, que está pasando por una desgracia pues, tan grande? Es muy brillante. Muy brillante, de verdad que sí.
¿Te parece si terminamos con lo que nos espera en 13 Televisión este fin de semana?
Madre mía, pero es que yo creo que el que ha hecho la programación, sobre todo de hoy, de 13, o sea, es que se ha cubierto de gloria. O sea, así que ir a cine cuando queráis, pero mañana, ¿vale? Mañana domingo. Porque lo de hoy de 13 es que no puedes dar crédito. Vamos a empezar, en primer lugar, por El Golpe, la película de 1973 con Paul Newman y Robert De Niro. O sea, Robert Redford. Tengo que decir que si sois súper jovencitos como los que estáis en la mesa, o sea, es que si después de este fin de semana
cultura de cine,
no habéis visto El Golpe,
o sea, es que
no, de verdad, o sea, castigaos todos, ¿vale? A las 3:45 cuando se emite desde 13 Televisión El Golpe. Después, por si no teníais suficiente de estos dos actorazos maravillosos, tenemos La Leyenda del Indomable, ¿vale? O sea, peliculón, donde los haya. A las 5 de la tarde, Cimarrón, un clásico pero peliculón de los mejores, a las 7:10 de la tarde y por supuesto para acabar el fin de semana acabamos con el gran actor, director que adoramos, que esperamos que no nos abandone nunca o que ya queda poquísimo, con Clint Eastwood, con Harry el Sucio a las 10 de la noche. Mañana, Viva el Cine Español con 40 grados a la sombra, vamos, lo que estamos viviendo en cualquier lugar de España, a las 3:10 de la tarde. Objetivo Bikini a las 5 de la tarde y otras películas por la tarde del domingo como El Sargento Negro, o sea, peliculón a las 7:15, El Guardaespaldas de la Primera Dama de 1987 a las 9:15 de la noche y Mr. Majestic a las 10:25. Repito, la traca de peliculones de hoy sábado por la tarde en 13.
Menudo maratón, de Webster.
O sea, no pienso perdonar.
La semana que viene a los chicos les preguntas, les pasas revista. Teresa, ¿te parece?
Lo pienso hacer.
Muchísimas gracias. Pasa un buen fin de semana. Un abrazo.
Buen fin de a todos. Hasta luego.
Quedan 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde, la 1 si nos estás escuchando desde las Islas Canarias, y a nosotros nos toca despedirnos, pero bueno, tengo aquí a todo el equipazo que ya está pensando que tiene planes esta tarde. Yo no sé si esta noche alguno se irá a ver los efectos estos astronómicos, las estrellas que están por venir a partir del día 11. Paloma, ¿qué planes tienes?
Pues mira, voy a aprovechar porque me lo has dejado votando para recordar el tema de oyentes de mañana, porque yo creo que lo que vamos a hacer es refugiarnos del calor.
Venga.
Y de eso vamos a hablar mañana con los oyentes del refugio del calor. ¿Dónde se esconden ellos del calor? ¿En los centros comerciales? ¿A lo mejor en una iglesia? ¿O a lo mejor en una librería? ¿O no lo sé?
¿Qué es lo que hacen Rocío ellos? Rocío venía quejándose, digo, pero si aquí estamos en la gloria, Rocío.
Aquí estamos en la gloria, pero es que fuera, madre mía.
¿Ha salido fuera?
No, pero no quiere salir. Yo me quedo aquí.
Bueno, pues nada, ahí tienes un sofá estupendo y mañana te encontramos.
Pues oye, ni tan mal.
Pablo, ¿qué tal lo que te espera esta tarde?
Pues... bien, bien. Yo me voy
dilo,
ya.
Dilo, dilo, dilo. Bueno, dales envidia.
Me voy a la
a
playa.
A su tierra.
Olé.
A mi tierra.
Pero porque ha sido su cumple hace poquito, ¿no?
Sí, hombre, habrá que celebrarlo. ¿Hombre?
20 años. Ay, tiene Dios el niño, 20
años. Lo pasé trabajando y...
Anda.
Duramente, picando duramente. Ahí
pobrecito,
la
pobre.
Y lo he pospuesto.
Mira cómo se ríen los demás. Ay, Isabela.
Envidia.
Planes, tú en la cocina, ¿no? Para postularte,
sí,
para...
exactamente, yo para postularme
trabajar
y
en la casa
cocinarles
real de Inglaterra, ¿no?
Exactamente.
Ya te digo. Bueno, pues hasta aquí el fin de semana. Ha sido un auténtico placer acompañarte. Muchísimas gracias porque nos has dejado formar parte de tu sábado. Recibe el saludo de Beatriz Presotín en nombre de todo el equipo. Marcio Ortega, Diego González, Paloma Rodríguez Paulete, Laura Rubio, Isabel Murgar, Rocío Canas, Pablo Martín y Jesús García en el control, Alejandro Cobo y en el control central, Orihuela. Hasta mañana.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El inspector Harry Callahan no coge vacaciones. Clint Eastwood.
Donde mete la nariz, arman la gran bronca o matan a alguien y no lo aguanto.
Harry el Sucio.
Loto donde ser malos ratos, Harry.
E Impacto Súbito.
Alégrame el día.
El sábado a las 10 de la noche.
Calla.
En 13.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Carrefour te trae el mejor precio con el aceite de oliva virgen Coosur serie euro de 5 litros por 3,75 € el litro. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Cadena COPE.
En estos días pasados he hecho público el informe del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, el GRECO, una auditoría cuyo borrador estaba en manos del gobierno en junio y que no se ha hecho público hasta estos días estivales. En lo que respecta a nuestro país, los resultados no son buenos. Desde 2019, España no ha cumplido ninguna de las 19 recomendaciones para prevenir la corrupción del gobierno y de las fuerzas de seguridad. Con una dureza inusual para este tipo de informes oficiales, los autores denuncian la falta de acción decisiva y de resultados tangibles en la política contra la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. De entre los aspectos que el GRECO considera más importantes, más relevantes, como causa de la corrupción política, se encuentran el descontrol en el nombramiento y actuaciones de los asesores, la no regulación de los aforamientos y la opacidad en la disciplina de la policía y de la Guardia Civil. Este informe del Consejo de Europa coincide con la percepción social de que uno de los problemas más graves de Pedro Sánchez es el de la corrupción que atenaza esta legislatura. Por más que Félix Bolaños prometa al Consejo de Europa el plan